Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 11 de diciembre. Quédese aquí con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana, iniciamos este lunes. Mañana se conmemora a la Virgen de Guadalupe, representación mexicana de la Virgen María, a quien se celebra en el segundo templo mariano más grande de todo el mundo, la Basílica de Guadalupe. Y hoy ahí, en las faldas del Tepeyac, mismo sitio, por cierto, en el que los antiguos mexicanos adoraban a Tonantzin, deidad prehispánica, a la que con simbología cristiana seguimos rindiendo tributo al festejar a la Virgen de Guadalupe, pues ahí se están reuniendo muchísimos peregrinos. Lamentablemente, peregrinos que venían de Acatzinco, en la carretera México-Puebla, fueron atropellados. Hay un saldo de 2 personas sin vida, al menos 15 personas heridas. Ahí está la imprudencia de los conductores. Y como ya es una tradición para millones de feligreses, la basílica ya está a su máxima capacidad con la visita de muchos peregrinos que llegan de todos los rincones del país e incluso algunos llegan de otras naciones. Ahí también está mi compañero Leopoldo Espejel, con quien me enlazo en estos momentos. Polo, muy buenas noches. ¿Cómo se está viviendo allá la llegada de los peregrinos? Ya unas horas de que le canten las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe allá en la villa.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Pues a menos de una hora se encuentra ya la Basílica de Guadalupe totalmente llena de peregrinos que han llegado de distintos estados y municipios del país para acompañar a la Virgen del Tepeyac en esta representación número 492, la conmemoración, Juan, por decirlo correcto, número 492 de las apariciones de la Virgen del Tepeyac. En imágenes de Miguel Ángel Brígido desde desde la calzada de Guadalupe y la calle de Garrido, puedes observar el cúmulo de gente que de manera incesante no ha dejado de llegar ni un solo minuto, pues no solamente este día, que es el día más fuerte donde llega la feligresía católica hacia la Villa de Guadalupe. Se estima, de acuerdo con cálculos de las autoridades, que desde el pasado viernes y hasta el día de mañana habrán de haber visitado el templo mariano más importante de América Latina 12 millones de personas. Aquí se ha desplegado, Juan, un dispositivo de seguridad en el que participan más de 22 mil personas de la Secretaría de Seguridad Pública, de Vialidad, de la Cruz Roja Mexicana, del Escuadrón Rescate y Urgencias Médicas, de la Fiscalía Capitalina, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor. Hace unos momentos platicamos con Francisco Soto, quien es el responsable de Protección Civil de la Alcaldía Gustavo Madero, y esto fue lo que comentó.
Salvaguardar la integridad física de todos los visitantes que vienen al Templo Mariano más importante de Latinoamérica es darle la atención prehospitalaria y médica en cualquier caso que vengan personas por enfermedades, por laceraciones, por trauma, y si es necesario el traslado, se hace el traslado. Contamos con 5 unidades médicas, en 5 unidades de primer contacto con personal paramédico.
Juan, aquí ya todo está listo. Te comentaba, para la entonación de las mañanitas a la Basílica de Guadalupe, que es a las 11 de la noche. Solo un dato: esta grabación, estas mañanitas ya fueron grabadas, pregrabadas, y se van a transmitir a través de distintos canales de televisión, pero la gente está acudiendo aquí precisamente para entonar las mañanitas. El día de mañana a las 12 del día tiene lugar la tradicional Misa de las Rosas. Juan, lo que tenemos desde la Basílica de Guadalupe.
Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel, un abrazo. Qué bueno que estás bien tapado, porque vaya que hace frío, del clima, no de la alegría de quienes están ahí.
del clima. Amaneció lloviendo y la temperatura continúa bajando, pero aquí estamos, Juan.
Muchas gracias, Polo. Abrazo muy fuerte. Con esto nosotros cambiamos de tema porque, pues luego del enfrentamiento que le reporté el viernes pasado, que sucedió en Texcaltitlán, en el Estado de México, en el que perdieron la vida 14 personas, dos más se encuentran en calidad de desaparecidas, un enfrentamiento entre pobladores de Texcaltitlán y pues pertenecientes al crimen organizado, presuntos delincuentes de la familia michoacana, el fiscal estatal José Luis Cervantes confirmó que entre los muertos está Rigoberto de la Sancha Santillán, el payaso, presunto líder de una célula de este grupo delincuencial que le digo, de la familia michoacana, líder en la región y a quien se le relaciona, por cierto, con la matanza de Llano Grande, que sucedió en 2021, y también con la de Palo Amarillo, un año después, en 2022. La gobernadora del estado, Delfina Gómez, hizo un llamado a unirse por la paz, pidió al gobierno federal la presencia permanente de las fuerzas federales en el sur del estado para cuidar, para proteger a los pobladores, a quienes aseguró pues que no están solos, les dijo, escuche.
Como gobernadora, lamento profundamente estos acontecimientos. Reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz. Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirma nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado estado. Tenga la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que episodios como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo, no están solos, estamos con ustedes.
Desde el fin de semana, el presidente López Obrador se refirió a este enfrentamiento en Texcaltitlán, hizo un llamado a combatir entre todos el cobro de piso, pero sobre todo a proteger a los jóvenes para que no caigan en el consumo de drogas. Sara Pablo, tú nos tienes los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se envió un grupo de 600 elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa a Texcaltitlán tras el enfrentamiento entre pobladores y delincuentes que dejó 14 personas muertas, 10 criminales y 4 productores. El sábado el Ejecutivo realizó una gira por municipios de la Tierra Caliente de Guerrero y Estado de México, pero evitó profundizar en el tema. Solo pidió cuidar mucho a los jóvenes para evitar que crezca el consumo de drogas y consideró que entre todos se debe combatir la extorsión y el llamado derecho de piso.
Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando, lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos no olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso crece, ahí sí ya sería muy difícil.
Este lunes lamentó nuevamente lo ocurrido y dijo que en las próximas horas se dará más información.
Ya se está analizando, se tiene protección en la zona desde que sucedieron estos hechos. Hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población.
Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y a lo largo del fin de semana en el Estado de México se registraron pues denuncias sobre enfrentamientos, sobre agresiones, sobre patrullajes de miembros de la delincuencia organizada. Así lo reportó Andrés Andrade, el secretario de Seguridad del Estado. Bueno, por fortuna, estos reportes no pasaron de eso y no se concretó nada, aunque en Malinalco sí se registró una agresión a elementos de las Fuerzas Armadas por presuntos delincuentes. Y estas actividades delictivas pues se dieron muy probablemente para intentar distraer a las fuerzas de seguridad estatales y federales de la protección que están brindando en estos momentos a la población en Texcaltitlán. Hoy la gobernadora Delfina Gómez estuvo por ahí, estuvo en Texcaltitlán, fue clara, fue enfática, no va a permitir la creación de autodefensas en el estado. Joel Morales, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, con el gusto de siempre desde la capital del Estado de México. Te comento que de manera sorpresiva la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudió a la comunidad de Tezcapilla en el municipio de Texcaltitlán, acompañada de Horacio Duarte, el secretario de gobierno, de Andrés Andrade, quien es el secretario de Seguridad, Llegaron a esta demarcación donde el viernes pasado se registró un enfrentamiento entre habitantes de este lugar y supuestos extorsionadores, dejando un saldo de 14 personas fallecidas, 10 de ellos de los extorsionadores. A lo largo del fin de semana se pudo observar cómo mucha gente ya huyó de este lugar, dejó sus casas por miedo a represalias. La gobernadora llegó hoy en un fuerte dispositivo de seguridad y tuvo oportunidad de platicar con algunos de los pobladores, quienes le solicitaron que se edifique un espacio especial para el ejército en esta demarcación y que pueda quedar de manera permanente. De manera sorpresiva llegó la gobernadora, platicó con ellos, se está buscando darle solución a todo ello y bueno, pues la solicitud concreta de edificar un cuartel para la gente del ejército mexicano que se quede a resguardar esta zona. Pues sería básicamente lo que te tenemos desde la capital del Estado de México.
Muchísimas gracias, Joel Morales, por el reporte. Muy delicado lo que sucede allá en el Estado de México. Este enfrentamiento que se dio el viernes pasado fue un hasta aquí por parte de pobladores en Texcaltitlán, después de haber sufrido una y otra y una vez más el embate de elementos del crimen organizado que les llegan ahí a extorsionar. Le estaban cobrando pues 10,000 pesos por hectárea, 1,000 pesos por metro cuadrado de tributo, de un tributo, de una extorsión ahí a los pobladores. Pues llegó un momento en el que se defendieron y se dio este enfrentamiento, hay que decirlo, ante la ausencia por parte de la autoridad en lo que es la principal responsabilidad de un gobierno, que es garantizar seguridad a los habitantes de una zona, de un país, de un estado, de un municipio. Y ahí, este tema, pues como se lo he venido informando, se pues desarrolló con pues todas estas declaraciones que tienen que ver con el mismo. Volvemos, no se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A una semana de la crisis política e institucional que se vivió en el estado de Nuevo León por la licencia de Samuel García, la gubernatura del estado de Nuevo León, que dijo que pues no le iba a pedir nunca, que iba a gobernar todo su sexenio. Luego ya vimos que no fue cierto, pero ya luego vimos que le apretaron las tuercas en la oposición, que le iban a poner un gobernador pues no a modo, como interino, que le iba a revisar los cajones, pues mejor regresó a su encargo. Bueno, la tarde de ayer, cuando creímos que esto pues ya había pasado en un acto que no habíamos visto además en mucho tiempo, quizá nunca, su esposa, Mariana Rodríguez, pues ella es influencer, es empresaria, se inscribió como precandidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Monterrey, capital del estado, que gobierna su marido. ¿Cómo ve a los virreyes, mis reyes? Escuche.
Lo único que tengo que decir el día de hoy es que estoy muy contenta de registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey. Quiero agradecer muchísimo a Luis y a Marilú por estar aquí presentes, por su apoyo. Sé que no nos vas a soltar la mano en este proceso, Luis. Y bueno, pues estamos listos para seguir transformando Monterrey. Estamos listos para estar en coordinación con el estado y yo estoy lista para la alcaldía de Monterrey. Muchas gracias.
Y no dijo nada más, más que estoy lista y pero nada más. Bueno, por la mañana el presidente López Obrador dijo que no hay impedimento legal para que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, se postule para la alcaldía de Monterrey, y dijo que es una mujer exitosa, con simpatías de clase media y de jóvenes, y que todos tienen derecho a votar y ser votados. Bueno, eso es, ahí están los derechos político-electorales, sin duda alguna. Fíjese usted que la diputada por el PRI, Citia López Castro, con quien conversé este fin de semana en radio, me adelantó que mañana va a presentar una iniciativa que buscará prohibir a familiares de funcionarios que ocupen cargos de elección popular, familiares en primer grado. no podrán participar en procesos electorales sino hasta 3 años después de que dejen el cargo. Eso fue lo que me dijo, escuche.
El martes presento en la Cámara la ley antinepo, que es para prohibir, es reformar 3 artículos de la Constitución para establecer que ningún familiar en primer grado, es decir, padres, hijos, así como cónyuges, no puedan ser postulados a un cargo de elección popular por la demarcación que el familiar se encuentre desempeñando un mandato constitucional, sino hasta 3 años después, que se esperen 3 años. No puede haber, no pueden estar los dos. La gente ya se cansó de que dejen a los juniors, de dejar a las esposas, de que se estén pasando el poder como si fuera una estafeta, nos parece una burla a los ciudadanos. Y bueno, MC demostró con esto que son más vieja política, que de nuevo no tiene nada. Ayer platiqué con distintos colegas para ver si inclusive pueden firmarla y que no sea nada más yo proponente sino varios. Y bueno, pues por supuesto que muchos que venimos de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, pues por supuesto que quieren una ley donde se prohíba este tipo de nepotismo.
Bueno, mañana estará aquí en este espacio la diputada López Castro para hablarnos sobre esta iniciativa que busca acabar con el nepotismo, pero vamos por lo pronto a lo que sucede en el Tribunal Electoral. Hoy era la fecha que se había puesto para que el magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, definiera si renunciaba a su cargo o no lo hacía. No lo hizo, se queda. A lo largo del día, por cierto, hubo diálogo entre los magistrados, mientras que Giannino Talora, que está en Venecia, en comisión, hay que decirlo, pidió que se posponga la discusión hasta su regreso. ¿Cuándo? El 18 de diciembre. Ahí se definiría si Reyes Mondragón permanece o no en la presidencia de la Sala Superior. Dijeron que iban a dialogar y que había concordia. Pues, ¿qué cree? El diálogo y la concordia, pues, duró muy poco tiempo, porque por la tarde, noche, el magistrado Felipe Fuentes Barrera publicó en sus redes sociales que esperaban que Reyes Rodríguez reiniciara la sesión pública del pasado 7 de diciembre. Y de última hora le doy a conocer que ha trascendido, ojo, trascendido, que el magistrado Reyes Rodríguez habría anunciado que renuncia a la presidencia con efectos a partir del 1 de enero y que en su lugar quedaría la magistrada Mónica Soto. O estar sin duda pendientes de que alguna autoridad del tribunal confirme o desmiente esta información, seguro va a ser lo primero, pero hay que esperar. Mientras tanto, también le informo que en medio de esta crisis, pues la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados pidió al tribunal y a sus magistrados certidumbre jurídica, porque vaya, no la hay. Y ayer durante su gira por el Estado de México y desde Almoloya Juárez, el presidente López Obrador, pues lanzó un abierto llamado a votar por Morena para conformar un Congreso con mayoría, el Plan C. Ante cientos de personas dijo que no solo se trata de ganar la presidencia de la República, sino también la mayoría en el Congreso para garantizar el presupuesto para los programas sociales. Escuche usted lo que dijo el presidente de la República y luego, pues, le voy a comentar qué dijeron sobre esto en la oposición.
Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso. Porque, miren, si yo gano la presidencia como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso, no se puede contar con presupuesto integrado.
Y bueno, de manera obvia, como era de esperarse, Xóchitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, pues le pidió al presidente de la República que no se meta en la campaña, que mejor actúe como presidente del país, no como jefe de campaña. Ve usted las actividades de Xóchitl Gálvez y lo que dijo sobre este tema. La nota nos la tiene mi compañero Israel Aldave.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de meterse en el proceso electoral. Le dijo que mejor se ponga a trabajar para resolver los principales problemas que enfrenta la ciudadanía, como lo son la inseguridad. Y le recordó cómo en el 2006 el entonces candidato del PRD se quejaba de la intervención del que era presidente de la República, Vicente Fox, con la expresión de cállate, chachalaca.
A diferencia de usted, yo sí respeto las leyes, las instituciones y la investidura presidencial. Por eso, me dirijo a usted con mucha preocupación al ver cómo interviene a diario en el proceso electoral. Trabaje de presidente y no de jefe de campaña de su precandidata.
Por lo anterior, la precandidata opositora dijo que ante las autoridades competentes va a denunciar al jefe del Ejecutivo por violar la ley electoral, sobre todo porque llamó durante su gira por el Estado de México a votar a favor de los candidatos de Morena al Congreso de la Unión. Esto en el estado de San Luis Potosí, donde se reunió como parte de su trabajo proselitista con simpatizantes del PAN, PRI, PRD y los llamados Xochilovers. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Y durante el fin de semana, Claudia Sheinbaum, precandidata a Sigamos Haciendo Historia, participó, por cierto, en la presentación del libro Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases de Paco Ignacio Taibo II. Hoy tuvo actividades privadas, entre ellas una reunión con el embajador de Canadá en México, con Graeme C. Clark.
Claudia Sheinbaum informó que este lunes tuvo un encuentro con el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, con quien habló de la relación México-Canadá, del T-MEC, de cómo lograr mayor seguridad y otros temas. En su cuenta de X escribió que Canadá es un socio comercial y hay una excelente relación entre ambos pueblos y naciones que se va a mantener y a fortalecer. Este lunes la precandidata a la presidencia por Morena, PT y Partido Verde también posteó en su cuenta de X un video en el que dice que habrá continuidad en el programa de apoyo a los adultos mayores.
Y por eso, no solo porque está en la Constitución, sino por convicción, se va a mantener la pensión adulto mayor y se va a seguir aumentando el apoyo a los adultos mayores.
Claudia Sheinbaum destaca que los adultos mayores son héroes de la patria porque dieron la vida por su familia, por sus pueblos, por la nación. Dice que los pueblos originarios veneran a sus adultos mayores y en el caso de la Cuarta Transformación también se les reconoce, por lo que lo menos que se les puede dar es una pensión universal. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Muchas gracias, Laura. Oiga, por cierto, ayer, no sin que hubiese controversia de por medio, que más bien con controversia de por medio, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pues, eligió a Adriana Alcalá con el voto de calidad de la comisionada presidenta saliente, Blanca Lilia Ibarra, como comisionado presidente. Le comento que la comisionada Julieta del Río declinó ocupar la presidencia y denunció que no podía ser parte de un proceso que eligiera una persona sin solvencia ética por opacidad. Al respecto, Adriana Alcalá dijo que desconocía las denuncias que hacen en su contra y que será la propia Comisión de Ética del Instituto quien las investigue y quien determine lo conducente. También le informo que la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, ella se encuentra de gira en Italia, en Venecia, en donde se ha reunido con empresarios y socios de la Cámara de Comercio de México en Italia, en Roma, no en Venecia. Así como se reunió con tour de operadores, con hoteleros, con agencias de viajes y con representantes de aerolíneas. Mara Lezama presentó el nuevo modelo de turismo comunitario, el impulso a la cultura maya, la distribución y comercialización de los productos hechos en Quintana Roo, así como la proyección que se tiene bajo la histórica inversión hecha en la entidad. Una de las conclusiones de esta reunión de trabajo es el acuerdo de un convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio de México en Italia y el gobierno de Quintana Roo. Y le digo que en Roma, porque pues la gobernadora estuvo allá en la sede diplomática de nuestro país en Italia. Escuche parte de lo que dijo Mara Lezama.
Me da mucho gusto estar con Letizia, que es presidenta de la Cámara de Comercio aquí en Italia, que nos da la oportunidad, el embajador Carlos, de poder estrechar lazos, de trabajar en equipo. Vamos a firmar un convenio para seguir creciendo, para tomarnos de la mano, para evidentemente llevar turismo a Quintana Roo, en nuestro bellísimo estado, y trabajar en mucha diversificación, en muchas cosas que podemos hacer juntas y juntos con Italia. Muchísimas gracias, Letizia. Mucho gusto.
Un gran placer colaborar con
vosotros.
Gracias.
Vamos ahora a temas electorales, porque en la Ciudad de México, Morena, de la capital, inició su proceso de elección de precandidatos para las 16 alcaldías. A través de un documento, el líder morenista en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, dijo que por consenso se designó a Miguel Torruco Garza como precandidato de Morena para la alcaldía Miguel Hidalgo. El resto de los aspirantes a ser alcaldes se irá definiendo en los próximos días. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, en el estudio Eunice Rendón, que se suma al equipo de Clara Brugada. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estamos de regreso. Hace un momento le decía que habría trascendido que Reyes Rodríguez Mondragón habría accedido a renunciar a su cargo como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero que era un trascendido, que no había nada oficial. Bueno, fuentes muy cercanas, pero muy cercanas a Reyes Mondragón, me están informando que no es cierto, que no ha renunciado, que ha habido, pues ahí, disputas, que ha habido, me están escribiendo que un jaloneo, pero que no, que no, que no. Y por otro lado, a nuestras reporteras, Andrea Meraz, le están confirmando que sí habría renunciado. ¿Y qué cree también personas secretas a Reyes Rodríguez Mondragón? Pues que ya se pongan de acuerdo, ¿no? Bien pide la barra mexicana de abogados certeza jurídica en el tribunal. Hágame usted el favor. Bueno, vamos con más información. Ayer Clara Brugada presentó su comité de campaña, que está integrado por dirigentes políticos y sociales, con la tarea de ser enlace con los distintos sectores de la Ciudad de México, su comité de precampaña. Laura Cardoso, tú nos tienes los detalles.
Clara Brugada presentó este domingo su comité de campaña, que está integrado por dirigentes políticos y sociales que tienen la tarea de ser el enlace con los diferentes sectores de la Ciudad de México. En este equipo están legisladores locales y federales, actuales funcionarios del gobierno capitalino y dirigentes sociales.
Vamos a fortalecer nuestra alianza con la sociedad. Cada día nos fortalecemos y crece el respaldo a nuestra propuesta.
Clara Brugada explicó que este grupo trabajará para organizar, fortalecer y sumar e incluir esfuerzos, iniciativas e ideas de todas y todos los que quieran aportar al triunfo de la Cuarta Transformación, pero sobre todo para dar continuidad a la política que implementó Claudia Sheinbaum.
Porque nuestra ciudad continuará la gran transformación que impulsó la doctora Claudia Sheinbaum. La ciudad que dejó la doctora Claudia Sheinbaum hoy es una ciudad esplendorosa, segura, con instituciones que trabajan para la justicia.
Clara Brugada también informó que quienes fueron sus contrincantes en el proceso interno de Morena, como Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco, formarán parte del Consejo Consultivo para la presentación de un programa de gobierno que será encabezado por Alejandro Encinas. Entre los que conforman su comité de campaña están César Cravioto, Rigoberto Salgado, Tomás Pliego, El Fisgón, la expanista Gabriela Cuevas, José Luis Rodríguez, Héctor Díaz Polanco, Julio César Moreno, Gerardo Villanueva, Eduardo Santillán y Eddie Small. Las imágenes son de Luis Ramos, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, quien forma parte del equipo de comité precampaña de Clara Brugada es Eunice Rendón, quien además también es especialista en temas de seguridad y migración. Eunice, bienvenida, qué gusto saludarte, ya te extrañaba aquí en este espacio y con la muy grata sorpresa de que vas a colaborar en un proceso de precampaña y que vas a aportar ahora con Clara Brugada. ¿Cómo está eso? A ver.
Pues me invitó, la verdad es que yo la conocí ya desde hace tiempo por el tema, como tú sabes, yo estoy metida en temas de prevención y de seguridad ciudadana. Y justamente creo que el modelo que ella implementó con esto de las utopías, que son estas, pues ahora sí que llevar una infraestructura urbana de alta calidad y acceso para todas y todos en la alcaldía de Iztapalapa, pues me llevó a conocer estos lugares y luego a conocerla a ella, ¿no? Y a partir de ahí hemos trabajado algunas cosas en conjunto, pero sobre todo me parece que Clara Brugada hoy es una opción para la ciudad, para contar con una ciudad más inteligente, más incluyente, con una ciudad más progresista, y me parece que por eso voy a estarle ayudando. Pues yo con mucho con el sector social, mucho con el sector de la sociedad civil y algunos otros sectores como la academia.
Pero también, un sector de la sociedad civil en un rubro en específico.
No, sociedad civil en general. Sociedad civil en general, además de otros sectores, por ejemplo, la academia. pandemia, con algunos colegios de especialistas también, con algunos mexicanos también en el exterior, que son pues una comunidad también importante, sobre todo la de la Ciudad de México.
Y hay voto chilango, además.
Hay un voto chilango.
Los mexicanos en el extranjero podrán votar, ¿no? muy importante.
Y hay muchos liderazgos de nuestros migrantes también allá, que seguramente también vamos a ir sumando. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es de sumar. Me parece que además pues es la mejor opción que tenemos hoy para la ciudad, ¿no? Una candidata pues muy distinta a los otros dos candidatos, la verdad.
Sí, son diferentes, sí.
Sí, sí, muy distinta, pero pues también la mejor, ¿no? Okay. Entonces, al menos desde la perspectiva que tenemos aquellos que queremos una ciudad de derechos, una ciudad de inclusión, y
a
me
ver,
parece que
México,
eso es la
opción.
México
es una ciudad, de alguna manera fue llamada santuario, es una ciudad que en su constitución garantiza a las personas migrantes pues todos los derechos, sin excepción alguna. Y ¿tú cómo ves este tema en el proyecto de Clara Brugada y también el tema de seguridad, más allá de las utopías que me mencionas, que sin duda atienden las causas, que es un proyecto muy de la 4T, ¿no? Atender las causas que generan violencia en el país, que mejor que pues estas utopías que generan cohesión social y dignidad a las personas y una serie de asuntos que ya detallaremos más adelante, pero el tema de los migrantes, a ver.
Yo creo que hay varios temas que se van a tener que ir desdoblando, particularmente el tema de los migrantes. Hoy tenemos una ciudad con muchos retos en la materia, es decir, la Ciudad de México pues pasó de ser un lugar de tránsito a ser un lugar de destino, esa es la realidad.
Ahí hay muchos en Río Churubusco.
En Río Churubusco y en las estaciones y en varios lugares hay campamentos de migrantes. Y yo creo que, como tú dices, en la propia constitución de la ciudad se habla pues de esta visión, ¿no? Integradora, humanista, también de cara a los y las migrantes. Entonces,
derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación.
Yo creo que el modelo hacia donde se tiene que ir construyendo, ¿no? Dada la realidad que tenemos hoy, no solo en la Ciudad de México, en el país, pero particularmente en la ciudad, es un modelo que sea seguro, ordenado, humano y, sobre todo, subrayo lo último, productivo. Ajá. ¿Cómo podemos integrar a esta población migrante a partir también pues de una inclusión que sea laboral y financiera? Y pues eso es parte de lo que también pues hemos estado trabajando ahí en equipo, ¿no?
Pues es
y
que
lo hemos platicado
todos,
aquí.
¿No? Tanto los migrantes como las personas que los recibimos.
En este momento, Juan, están en Ginebra, ¿no? Justamente varios de los empresarios, cabezas de empresarios que han estado contratando migrantes en estos últimos 2 años para dar, pues ahora sí que su experiencia de la mano con la ACNUR y con la canciller Alicia Bárcenas, porque está justamente el día de mañana comienza el foro global relacionado con este tema migratorio. Y yo creo que eso, ese es el tema hacia donde tiene que ir la política también de la Ciudad de México para hacer sentido ahora sí que a su constitución, pero sobre todo a la realidad que tenemos frente y por supuesto a un gobierno también de inclusión en el tema migratorio. En el tema, como tú decías, otros temas como seguridad y prevención, yo creo que el modelo realmente muchas veces creo que es importante que la gente sepa que es una utopía, porque yo escuchaba a Santiago Taboada que decía, oigan, yo no voy a hacer eso de utopías, yo les voy a hacer un parque en su casa. No sabe lo que es una utopía, porque una utopía es un parque, pero además es un centro para los adultos mayores, pero además es un centro de cuidados para las mujeres, además con un montón de opciones para niños, niñas, juventudes. Entonces, si la gente supiera que es una utopía y un parque, pues creo que preferiría la utopía. Entonces, claro. A mí me parece que ese es un ejemplo de inclusión y de acceso digno para todas las personas. Y no solo es para el caso de Iztapalapa. Yo creo que se requiere este tipo de infraestructura en muchas alcaldías.
Hay uno similar que es el programa Pilares, ¿no? En la Ciudad de México, que ha generado cohesión social. Sí. Y en donde se ha puesto uno que son en zonas además pobres y con problemas de seguridad, disminuyó la inseguridad porque creó como unión entre los vecinos.
Yo creo que los pilares es un tipo también de centro comunitario que ha generado esta cohesión a nivel ahora sí que local y vecinal, pero la utopía yo sí creo que es como un pilares plus, porque finalmente contiene muchos otros servicios, ¿no? Incluso tienen los centros de lavados ahí, el centro de atención para adultos mayores con incluso albercas de rehabilitación, el centro de las mujeres siempre vivas, están también también para mujeres que sufren también de violencia. Están los centros Colibrí, por ejemplo, que tienen que ver con aquellas personas que tienen alguna adicción para justamente ir trabajando estos temas. Entonces, realmente es muy global la atención y yo creo que eso se trata de construir ese segundo piso, pero sobre todo de poder, ahora sí que en diferentes puntos de la ciudad, tener todos esos derechos y ese acceso, ¿no? Y claro, un plan quizá a la medida de cada delegación, ¿no? Que a lo mejor tiene necesidades diversas, pero sí con una visión de inclusión y de derechos y de acceso.
Oye, y sobre esto van a estar trabajando. Sobre el proyecto de las utopías fue de Clara Brugada en conjunto con Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pues se buscará dar continuidad a este tipo de proyectos que tanto agradece la ciudadanía y que tantos resultados han dado. Qué gusto que estás ahí. Ya nos vendrás a platicar un poquito más de tus actividades en el equipo de pre-campaña, de campaña. ¿Qué viene siendo de acuerdo a la autoridad electoral? Si es campaña.
Ahorita es pre-campaña hasta el 3 de enero.
Es una campaña, ya llevan en campaña un rato, ¿no? Pero pues bueno, digámosle el nombre.
Pre-campaña.
Eunice, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, buenas noches.
¿Vienes pronto?
Sí, claro que sí.
Conste, muchísimas gracias. Oye, vamos ahora con la tienda enfrente.
Ok.
Porque, ¿qué cree usted? Ayer, la Red Juventud Popular del PRI en la Ciudad de México, cuyos integrantes acudían a un mitin de Santiago Taboada en el Parque La Mexicana, que está en la zona de Santa Fe, en Coajimalpa, denunciaron que fueron objeto de hostigamiento y amenazas por parte de un grupo de personas encapuchadas que portaban palos y pues les aventaron huevos. A través de un video, Taboada lamentó lo sucedido y pidió a las autoridades actuar ante las evidencias registradas en el video que usted veía hace un momentito en la pantalla de atrás. Escuche.
No dejemos que el miedo, que la violencia se apodere de nuestras calles y que no podamos hoy salir a manifestarnos de manera pacífica por la opción que queremos escoger los próximos 6 años en la Ciudad de México. Y por supuesto espero que las autoridades de esta Ciudad de México tomen cartas en el asunto. Ahí están los videos, ahí están los rostros de las personas que hicieron este acto y esta golpiza a jóvenes que lo único que hacían era políticamente expresar de manera pacífica su preferencia electoral para las elecciones de jefe de gobierno el próximo año.
Bueno, pues ahí está. Nosotros estaremos pendientes de qué dicen las autoridades. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar está aquí en el estudio el músico Venus Rey, que nos va a hablar de un evento mañana para rendirle pues homenaje a la Virgen de Guadalupe en la Catedral Metropolitana. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias y nos vamos a los temas internacionales, que vaya que los hay. En la agenda está en primerito lugar que Javier Milei rindió protesta como presidente de la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner fue la encargada de la polémica al mostrar a seguidores del nuevo presidente pues el dedito de en medio, así como la Britney señal, pero con tango en esta ocasión, pues. Ya hoy Javier Milei sostuvo la primera reunión con su gabinete, pidió con urgencia implementar las nuevas medidas de gobierno, entre las que pues está el revisar las contrataciones de la administración pública, llevar a cabo auditorías, dijo que profundas, a todas las dependencias y observar el estatus del personal estatal. Se espera que el presidente Milei pues mañana dé a conocer los principales anuncios económicos, por supuesto que vamos a estar pendientes. Pero antes saludo con muchísimo gusto, ya se lo adelantaba, a Venus Rey Jr., él es músico y nos viene a hablar de un evento que se va a llevar a cabo mañana en la catedral. Oye, qué honor.
No, hombre, el honor nombre, es mío, caray. Pues, oye, qué gusto, caray. De verdad,
de lujo recibirte. Muchas cosas que tengo ganas de platicar contigo, Venus Rey, de política, de géneros musicales. Pero hoy toca hablar de un concierto que habrá, una misa concierto que habrá.
Es solo concierto.
Solo concierto.
No va a haber ceremonia religiosa. Ajá. Es en la catedral.
pero son misa con música, porque sí. Ya ves que a los compositores de música clásica, música barroca, pues componían misas.
Exactamente.
Aunque no, el padre no salía a dar la homilia, es una misa.
Es una misa.
¿Es algo así?
Es algo así. Fíjate que en el año 2000 compuse esta misa, es una composición sinfónico-coral para gran orquesta, coro y soprano. Dura unos 65-70 minutos. Ya la hemos presentado en varios lugares. Por ejemplo, la presentamos en la Basílica de Guadalupe en el año 2000 cuando se estrenó. La presentamos en la histórica Abadía de Santa María di Farfa en Lazio, en Italia.
Wow.
La presentamos también en la Basílica de San Pietro in Vincoli en Roma, donde están las cadenas de San Pedro y donde está el Moisés de Miguel Ángel.
Sí.
Y la presentamos en la Catedral de Puebla. Y siempre que la presentamos, pues gusta mucho. Y ahora la vamos a presentar como el concierto navideño de la Catedral de la Ciudad de México. Y esto será mañana, martes 12 de diciembre, en punto de las 7 empezamos. Y yo creo que va a ser un concierto muy bonito, va a ser una gran experiencia. Claro. Porque además, mira, yo ya he dirigido conciertos en la Catedral. Uh-huh. Estás en el altar mayor, tienes a los músicos. Bueno, es...
Ahí junto a los restos de Iturbide, man.
No solamente es una experiencia musical, ajá, sino yo diría hasta mística, porque toda esa sonoridad, todo lo que significa la catedral como símbolo arquitectónico, cultural e histórico, vaya, yo creo que no podría haber mejor foro para presentar una obra de este tamaño.
Coincido contigo, Venus. Además, vas a dar ahí este concierto, esta misa, con estas notas en la catedral, que bien hablas de su resonancia, en la única catedral del mundo que no está orientada hacia oriente, sino hacia el sur, como es la Catedral Metropolitana. Cuéntanos, dinos, ¿qué género musical es el que vamos a escuchar?
Vamos a escuchar música sinfónica.
Sinfónica.
Contemporánea, escrita por mí.
Qué maravilla.
Pero es un lenguaje accesible.
Ajá.
Cuando digo esto, tú sabes que luego en la música clásica contemporánea, Los compositores experimentan y hacen texturas y meten ruiditos por aquí, ruiditos por allá. Y a veces eso ahuyenta a los públicos que se acercan a la música clásica por primera vez. No, es una música escrita con un lenguaje muy franco, muy accesible para cualquier oído.
Muy melódico.
Muy melódico. También utilizo mucho el contrapunto estilo barroco. Utilizo las grandes sonoridades de la orquesta.
¿Qué es lo que utilizaba, Diego? Para quienes no sabemos mucho lo que es el barroco, te pregunto, como música un poco de Bach, esta que es majestuosa, de Vivaldi, las cuatro estaciones, un poquito de eso.
Fíjate que mis fuentes musicales, en mi forma de escribir, pues está desde luego Bach, el barroco. Está Mozart, está Beethoven, está Brahms, está Mahler. Todo esto, vaya, no es que yo esté haciendo una copia, sino que...
No, son tus influencias,
son,
¿no?
Son mis influencias. Llevo 40 años en la música, 45 años en la música, respirando la música.
Entonces, la traes en la sangre.
Y oyéndola todo el tiempo. Entonces, digamos que me he convertido yo mismo en una especie de discoteca o fonoteca. Y todo está aquí. Y a la hora que escribo, pues claro que salen esas influencias, ¿no?
Oye, mañana entonces a las 7 de la noche en la Catedral Metropolitana, algo que tengamos que saber. ¿Tiene costo?
Sí, tiene costo. Los boletos se consiguen en la oficina de la Catedral. Y tienen costo a partir de los 50 pesos. Hay de 50 pesos, de 100 pesos, de 250, hasta 500 pesos los más. Pero vaya, son bastante accesibles. La gente va a ver a 120 músicos y cantantes en escena.
Wow.
Así que la experiencia va a ser muy bonita, vas a ver, la gente va a salir muy contenta.
Y eso en honor a la Virgen de Guadalupe, el mero día.
Exactamente.
Se le festeja.
Es el concierto navideño de la Catedral, que coincide con la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y por eso es que el repertorio es esta obra mía que se llama La Misa Guadalupana, que es esta composición sinfónico-coral de gran tamaño, digamos, de gran formato.
Y una gran oportunidad para acercarse también al Centro Histórico de la Ciudad de México, que siempre es una buena experiencia, y en época decembrina.
Es muy bonito, es muy bonito. Yo, mucha gente me ha dicho, que, o sea, va a ir mucha gente, y se van a tomar de plano el día en el centro, van a ir a comer por ahí. Y ¿sabes qué quiero decirle a la gente? Que muchas veces se preocupa la gente porque dicen, es que el 12 de diciembre es muy complicado. Pero es complicado en la Basílica de Guadalupe, porque ahí va todo mundo. Entonces, la verdad es que los días 12 el Zócalo está bastante tranquilo.
Ahí está la estación del Zócalo capitalino. México Tenochtitlán se llama ahora.
Y me gusta mucho ese nombre, por cierto.
Claro.
Y te bajas y aquí y la tienes enfrente.
Ahí está enfrente. Oye, ¿los boletos dónde los podemos comprar? ¿En la catedral?
En la catedral.
¿Dónde y más? Venus Rey, no sabes cómo te agradezco que hayas estado aquí.
A ti te agradezco, me da mucho gusto saludarte.
Nos vamos a estar viendo más seguido.
Nos vamos a estar viendo.
Hablar de otros temas también.
Claro, ya, con muchísimo gusto.
Y por lo pronto mañana ahí en la Catedral Metropolitana con esta misa, con esta obra sinfónica que es de tu autoría. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Le vas a algún equipo de fútbol?
Al Cruz Azul.
Ah, mira.
¿Tú también?
También, ya somos dos. Vamos a los deportes porque tú y yo no tenemos nada que escuchar.
No.
Nuestro equipo, pues ya sabes que le vamos aunque gane, pero pues sí, sí hay mucho, mucho que saber en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Ya le decía que los deportes, la final del fútbol ya está, la UNAM salió súper herida, el Águila la desgarró. Alfredo, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Igual, pues, tengo malas noticias tanto para Venus como para ti. Pues no está. Su equipo no
está. Tampoco el Puebla, ¿eh? Tampoco está el Puebla. Fútbol,
pero nosotros sí llegamos a la liguilla. Nosotros sí llegamos hasta cuartos de final. Nos echaron rápido, pero ahí estábamos.
Está bueno.
Ahí estábamos. Vámonos con información porque ya están los dos finalistas de la Liga MX de que buscan ser campeones del fútbol mexicano de la Apertura 2023. Es el América y son los Tigres. Y es que los Tigres ayer empataron 1-1 frente a los Pumas y así consiguieron el pase a la gran final del fútbol mexicano. Enfrentarán a las Águilas del América y obviamente estos partidos Tigres contra América, la ida va a ser el jueves 14 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Universitario. Y la final de vuelta, América frente a Tigres, el domingo 17 de diciembre a las 19:30 horas para definir al nuevo campeón del fútbol mexicano o si es un bicampeón, que pues obviamente podría ser el equipo de Tigres. Vamos con información de la selección nacional mexicana y es que va a haber un partido amistoso frente a Colombia y hay convocatoria, sí, porteros Julio González, Antonio Rodríguez y una de las novedades, evidentemente, Luis Olivas, Alexis Peña y pues ahí está. Memo Martínez del equipo del Puebla ha sido convocado. Es algo raro, es algo inusual que un jugador del Puebla esté precisamente en convocatoria de selección nacional, pero lo ha llamado Jaime Lozano. Vamos con información de Raúl Jiménez. El mexicano hizo otro gol precisamente en la Premier League, su cuarto del torneo, un cabezazo impresionante frente al West Ham. 5-0 le pegaron al equipo de Edson Álvarez, que por cierto no tuvo actividad, y así el mexicano hace su cuarto gol con el Fulham de la Premier League. En otro orden de ideas, otro mexicano también, el Divino Espinosa, fue campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo, venciendo por decisión mayoritaria al cubano Robeysi Ramírez. Y esto, pues obviamente, le dio el cinturón pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Felicidades a Rafael el Divino Espinosa. Vámonos con información de la NFL, porque se jugó un partidazo precisamente ayer. Los Dallas Cowboys enfrentaron y vencieron 33-13 a las Águilas de Filadelfia. Y obviamente hoy en el Monday Night Football, sorpresa, porque los Titanes de Tennessee vencieron 28-27 en un partido vibrante y emocionante hasta el último suspiro, 28-27 a los Dolphins, y así pues obviamente le dejan el récord de 10-4. Y obviamente también Green Bay Packers perdieron frente a los Giants, frente a Nueva York, 24-22. Juan, la información deportiva, pues ahí está, finalistas del fútbol mexicano. ¿Quién para campeón del fútbol mexicano?
El Cruz Azul, por supuesto.
No, pero de los que sí son buenos, de los que están en la liguilla.
Bueno, pues hay que ser objetivo y uno aquí no puede negar que el América está jugando bien y que es candidato a ser campeón, a menos de que haya por ahí una sorpresa. Pero lo dudo. ¿Qué? ¿Apostamos otra vez? ¿Te quieres llevar
¿Te parece?
Otra
es que yo también voy con América.
Ah, no, pues entonces.
Pero vamos a hacer una cosa.
A ver.
Si hay una diferencia de 3 goles, yo te pago una torta de cubana. ¿Te parece?
No, mejor nos esperamos al próximo campeonato. Venga. Ya estás muy barroco con la apuesta. Te mando un abrazo y nos vemos aquí el próximo viernes.
Perfecto,
¿no?
Gracias.
Muchas gracias a ti, Alfredo, y a usted que nos acompañó. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.